Sephora informa. El caso Omni Bariloche no está cerrado. Por medio de Sephora, Comisión de Estudio del Fenómeno Omni de la República Argentina, el grupo investigador Fénix 4 realizó una reinvestigación del caso Omni en la ciudad de Bariloche, ocurrido el 31 de julio de 1995. En dicha reinvestigación se obtuvieron nuevos testigos primarios y secundarios, como así también elementos y testimonios inéditos hasta el día de hoy, que contrastan en varios puntos con el informe oficial realizado por la CEFAE, Comisión de Estudio de Fenómenos Aeroespaciales, actualmente denominada CIAE, Comisión de Investigaciones Aeroespaciales. Los datos encontrados hablan por sí mismo. El caso Omni Bariloche no está cerrado.
Bueno, esta fue la introducción para hablar con Guillermo Víctor. Y hola, Guillermo.
¿Qué tal? ¿Cómo va, Carlos? Un saludo.
¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, acá estamos... estabas escuchando a Daniel.
Sí.
Al mancorrágico de Daniel.
No, pero es muy interesante y muy buenos los conceptos que vistieron y buenas preguntas se hicieron también.
Sí. Yo estaba pensando, no muchos programas de radio hablan de estos temas, ¿no? No sé, qué sé yo, hablar así profundamente.
Exacto.
De algo y serio, ¿no?
Exactamente, Carlos. Yo creo que sobre la temática hablan un montón, pero más bien como lo que se podría decir por encima,
o por,
¿no?,
arriba,
el tema. Sí, y sí. A veces en tono burlesco, cuando en realidad estamos hablando de un tema muy serio en varios aspectos, ¿no?
Sí, es verdad. Pero bueno, hay que seguir tratando de darle a la gente información seria sobre el fenómeno. Yo lo que estaba diciendo es las diferencias que se han encontrado entre el informe de Rubén Lianza y el informe de Fénix 4, que son contundentes, es decir, por eso el caso Bariloche sigue abierto, ¿verdad?
Literalmente, Carlos. Primero déjame saludar a la audiencia y al co-equiper ahí, que hizo una pregunta que después yo quiero ahondar, pero
por favor.
Vamos sobre el caso Bariloche.
Sí.
Claro. Ahí cuando se dice que se hizo una reinvestigación del caso, nosotros, como el equipo de Fénix 4, no es que reinvestigamos todo el caso Bariloche, sino lo que nos centramos es en las declaraciones.
Exacto.
Y en lo que expone la comisión.
Sí.
Sobre el informe 2018, sobre la teoría que ellos postulan, en realidad no, la dan por cerrada, porque dan por cerrado.
Exacto.
El caso.
Sí.
Entonces, nosotros lo que hicimos fue analizar todo el material que ellos presentan en el informe, más, bueno, sí, se hizo una amplísima búsqueda de mayores datos y fueron reveladores en el sentido de que, con una evidencia contundente, como bien decías vos, se hicieron las mediciones, se hicieron maquetas a escala, se hizo todo un trabajo que la comisión no lo refleja de esa manera en el informe, ¿no? Entonces, ahí queda en evidencia. No sé si es como nombrarlo, ¿no? Si es descuido o como que le faltó mucho a esa investigación, y yo lo veo más como, en mi apreciación personal, como una manera elegante y rápida de darle cierre a un caso que está lejísimo de ser cerrado.
Sí.
¿No? Y esto lo digo, discúlpame, Carlos, que me extiendo un poco.
No.
Lo digo porque mis palabras se desprenden desde el mismo informe que cierra acá, a menos que aparezca alguna evidencia nueva que se aporte a la investigación, el caso está cerrado, y creo que lo que venimos a hacer nosotros es aportar esas evidencias que no se habían sido estudiadas en su momento, ¿no?
Exactamente, justamente eso yo dije también, si es que fue un error de la comisión o fue adrede para cerrar un caso ícono de nuestro país, en donde había muchos testigos y testigos calificados, y que lo que ellos quisieron dar a conocer para cerrar el caso fue el buscador de nubes, así se llama.
Sí, el farol trazador de cielo, sí.
Exacto. Y bueno, Por ejemplo, primer punto, ¿cuántos kilómetros se puede alumbrar con el trazador?
Bueno, no lo digo yo, ni lo dice Fénix 4, ni lo dice nadie por decir. Estos son los datos que son desde el fabricante, ¿no? Sí. Y el fabricante hace referencia a que en las mejores condiciones para el reflector, que no son ni las mejores condiciones atmosféricas ni de luz, sino para el reflector, que se tiene que dar una serie de cuestiones ahí meteorológicas para que sea lo ideal y el ideal funcionamiento del equipo, de 8 a 10 kilómetros es el rango, ¿no? Y esto ya deja por fuera una cantidad de avistamientos o posicionamientos de estas luces que se desprende del informe de la comisión. De hecho, hay uno que sería factible, sí, de que podría haberse confundido, no así, no explicaría el movimiento que los testigos describen sobre estas luces.
Claro.
Farol trazador de cielo, por ponerle algún nombre, ¿no es cierto?
Sí, perfecto. Porque ustedes pudieron saber cuál era la marca y el modelo del farol, y para saber directamente cuántos kilómetros hacía. Por lo tanto, para llegar al aeropuerto, que estaba más lejos que esos kilómetros que daba el farol. Primer
sí,
punto.
Muchísimo.
Segundo punto. Muchísimo. Pues con eso ya queda desbaratada la teoría. El segundo punto sí. Es que había un edificio delante en ese momento que tampoco dejaba que el farol llegara al aeropuerto, ¿verdad?
Exacto. Mira, el modelo es la marca es Novalight, el modelo Booster es sí. Exactamente el modelo del equipo. Esto se llegó al conocimiento a través de testimonio de los mismísimos testigos que fueron aportando y corroborado varias veces que era exactamente ese modelo de esa marca, ¿no? Y lo que decís, Carlos, es muy importante porque hay dos cuestiones juntamente con el tema del edificio que estaba por delante. El edificio de Rocket está como en un encajonamiento, ¿no?
Sí.
Y no solamente el ángulo no da para que dé al aeropuerto, sino que el ángulo de barrido del farol, ¿no?, por la posición en la que está corroborado varias veces dónde estaba el farol, y de ese lugar es imposible que eso suceda, sino que vamos a decirlo así por descuido. No, en realidad yo creo que fue adrede, como decías vos, el tema de dónde situar el farol. Porque si el farol lo sitúas en el lugar donde la comisión dice que está, sí daría el ángulo, pero no el alcance, ¿no? Tenemos, claro. Tenemos, por ejemplo, uno de los avistamientos es a más de 42 kilómetros. Y digo yo, ¿qué equipo que tiene una limitación de 8 se puede proyectar a 42 kilómetros, ¿no?
Claro.
Así que ya con eso es muy, muy evidente que hay una tergiversación de alcances y ni eso, porque no sé si la comisión estaba al tanto de cuál era el modelo y equipo, pues si no lo hubiera volcado en su informe, ¿no? Como
no está en el informe.
Uh-huh. Guillermo, Ricardo.
Sí, ¿cómo te va, Ricardo?
Bien, ¿y vos?
Bien, muy bien.
Bueno, me alegro. Yo te quiero hacer una pregunta con todo respeto, no quiero que lo tomes a mal.
No, para nada.
Me pongo en algún oyente que está escuchando esto y me surge la pregunta, ¿no sería una pérdida de tiempo para ustedes estar viendo o investigando si el cañón sí, si el cañón no, si la Fuerza Aérea o el que sea tiene ganas de decir la verdad, en lugar de avanzar hacia decir, bueno, desestimamos lo que dijeron, no nos quedamos con esa idea, sabemos que fue otra cosa y o investigar de otra manera otros casos o estar mejor preparados? Digo, después de haber pasado tanto tiempo, ver si esta gente quiere o no quiere decir la verdad.
Bueno, es una pregunta bastante... tiene un poco de condimento de todo, pero vamos a intentar de contestártela. La primera, de estar mejor preparado. Vamos atrás para adelante.
Dale.
A ver, ¿qué es estar preparado, no? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos la limitante que ni vos, ni yo, ni Carlos, ni cualquier investigador puede ser idóneo en 30, 40 especialidades técnicas, por así decirlo, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué sucede? Si bien Carlos es una persona que tiene muchísimos años de investigación y demás, con muchos de los investigadores, fuimos adquiriendo a raíz del tiempo distintos conocimientos, ¿no? Entonces tenemos conocimientos básicos sobre varias cosas, pero el tema es que lo que nosotros postulamos no es solamente porque se nos ocurre a nosotros, sino que esto es consultado con gente idónea en cada una de las materias. Uh-huh. Entonces no es la palabra ni de Fénix 4 ni de Guillermo Victory, sino es la palabra de un idóneo. Después, con respecto a la pérdida de tiempo para saber si era o no el farol, sí, yo creo que es algo muy importante, porque más que nada en el caso Bariloche, ¿no? En cualquier caso en sí que se investigue, cuando alguien sale livianamente a decir esto es tal cosa por el espíritu de tener la razón o por cerrar un caso,
sí,
está cometiendo un error muy grave. Entonces, ¿cuál sería la diferencia en el caso de Bariloche? Una monumental. Yo digo que fue un ovni, un objeto volador no identificado, una nave de las Pléyades o donde vos quieras que venga.
Sí.
No, lo que estamos diciendo es que la versión oficial de la Fuerza Aérea es errónea. ¿Por qué? Porque está comprobado que todo lo postulado es erróneo. Y están con evidencias y esa evidencia se volcó en el informe de Fénix 4. O sea, para que vos, Carlos, o cualquiera, el comodoro Alianza, o quien sea, se ponga, las analice y dé su opinión de este error garrafal en la investigación que se hizo. Porque yo puedo postular que puede ser un farol, trazador de cielo, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Da el alcance físico? Por ejemplo, no solamente hay una limitante de distancias, sino de ángulos que puede describir este farol. Entonces, es una sumatoria de todos. Errores muy tirados de los pelos o acomodados para que pueda ser factible eso. Y esto se desprende no solamente del informe, sino del video posterior que realiza y cómo tergiversa y manipula la evidencia que tiene para que todo cierre en el ángulo de lo que él quiere postular. O sea, yo no creo que sea una pérdida de tiempo, sino se debe acercarle a las personas el dato para que ellos mismos lo analicen y quede en evidencia que lo que se hizo mal. Yo creo que una buena postura de la Fuerza Aérea es decir, bueno, le agradezco esta información, la vamos a chequear y vamos a reverlo. Sería lo que me parece a mí más coherente, ¿no es cierto?
Yo pienso lo mismo. Porque
me queda, discúlpame,
sí, Carlos, dale.
Porque me quedaba algo, sí, más que me había preguntado él, sí, y se me está escapando en este momento la pregunta.
No, bueno, en general era eso, por más que sienta que tenés razón, que está muy bien demostrar que ese aparato no podía hacer lo que hizo, me parece que no vas a llegar a ese punto de que te van a reconocer de que tenés razón. Hay una, siento yo, una visión del fenómeno que oficialmente quieren quitarle crédito a lo que haga cualquiera, me parece a mí. Más en Argentina, pero como hay como una nueva visión de que algunos gobiernos se abren un poco más, puede ser que se logre. Pero bueno, te hacía la pregunta porque dedicas mucho tiempo, lo valoro mucho, dedicas mucho tiempo a conseguir todos estos datos y han pasado tantos años que no sé si no te gana la fatiga por ahí decir, bueno, ya está, no lo voy a...
Mira, Ricardo, yo te voy a contestar lo que, o sea, si yo buscara o el equipo, yo, Carlos, cualquiera, creo que en esto puedo contestar por todos, ¿no? Si nosotros lo que realmente buscáramos es que alguien nos venga a reconocer algo sobre un caso, es más, por ejemplo, la Fuerza Aérea, de que tenemos razón nosotros, estamos perdidos, porque nos van a decir esto es un ovni o es un fenómeno aéreo anómalo. lo que sí podemos hacer y aportar nosotros es la evidencia de lo que no es. Entonces, yo creo que al aportar esa evidencia sientan precedente, ¿sí? Y es parte de la investigación.
Ah,
y con
bien.
El tema del cansancio, no, porque sabes que voy a dar mi opinión personal, no sé si la compartida por los demás investigadores, pero yo creo que se cansa quien se frustra, y quien se frustra que tiene demasiadas expectativas sobre algo y no van llegando. Pero eso porque la gente busca a veces la inmediatez de las cosas y no el trabajo continuo y constante, ¿no? Y metódico. Yo creo que cualquier cosa que vos encares de una manera metódica, ordenada y constante, siempre rinde sus frutos. Si no, esto mismo, a ver, ahora hay una gran apertura de lo que es información y datos revelados, ¿no? Hubo una gran desclasificación de varios países, no solamente Estados Unidos, sino Francia y demás países, que entregaron documentación. ¿Esa documentación para qué sirve? Porque dicen, 60 años después, ¿para qué sirve? Para corroborar y demostrar que todo lo que se vino trabajando hasta ahora tenía un asidero firme y concreto. Entonces, esto permite, como te decía, encasillar todo este trabajo que se vino haciendo y tener la contestación oficial. ¿Llega a destiempo? Sí, pero eso no es un impedimento. ¿Por qué? Porque hay muchos relatos de objetos avistados, por ejemplo, en la década del 60, del 70, que salen hoy en día y se están comparando objetos que se vieron ahora, como por ejemplo el famoso tic-tac. Y hay reportes del año 60 del mismo objeto. Por ahí, para la persona que no entiende mucho del tema o no le presta la suficiente atención, esto sería, bueno, sí son iguales. Pero nosotros como raza humana evolucionamos un montón de tiempo, evolucionamos en un montón de cosas, y ellos no, siendo que son civilizaciones supuestamente más avanzadas. Entonces, empezando a unir el hilo rojo, pues vamos a poder dejar un buen camino y saber, como se dice vulgarmente, separar la paja del trigo, ¿no? Y a mí eso me parece interesante y para nada me frustra. Al contrario, me da más aliento a seguir trabajando. Como decía Carlos y como decía Daniel, de una manera ordenada, metódica, con evidencias y no con supuestos o para rellenar espacios, ¿no?
Además, yo creo que esto uno lo hace porque lo siente, porque le gusta, porque tiene ganas. Fuera del resultado de que sea no identificado o identificado. Y además para que la gente no se engañe, para que no crea en lo que le dice una comisión del gobierno, de las Fuerzas Armadas, que vean que ellos también los pueden engañar o que se equivocan. Si vamos a pensar bien,
claro.
Porque hay más puntos, porque está el punto de que el señor que manejaba el cañón de luz lo apaga cuando vuelve la luz a la ciudad de Bariloche, y eso está muy bien investigado por Juan Pablo Gómez, que habló por teléfono con él y se lo preguntó varias veces, y el contacto o el avistaje comienza después de eso, después que viene la luz a la ciudad de Bariloche, que igual no cambian el generador en el aeropuerto, pero la luz en Bariloche ya había vuelto en ese momento.
Bueno, otro punto recontra interesante para analizar, porque a ver, eso que dijiste, Carlos, es verdad, ¿no? Esto uno lo siente. Y
sí.
Para demostrar que la gente que lo pueden engañar o tergiversar la información, y de hecho tampoco es que nosotros somos los salvajes del conocimiento iluminado ni nada, sino lo que estamos haciendo es presentar las evidencias y que cualquier persona tome su punto de vista o su postura sobre,
claro,
el material que está, cosa,
claro,
que la comisión oficial no lo hizo.
Exacto.
Por eso es importante la investigación de civil.
Sí.
Y yo creo que puede aportar, como decía Daniel también, mucho.
Sí.
Y es el eje fundamental, me parece, de todo esto, porque los organismos, por desinterés o por intereses, como decía Daniel también, que estamos muy de acuerdo, no lo hacen, ¿no? Claro. Y yo creo que acá hay materia prima física para analizar, más allá de los informes de la compañía eléctrica, más allá de montones de cosas que fueron saliendo a la luz después de tanto tiempo. Por eso dice la gente, perdona que me extienda, Carlos, que dice, siguen hablando de Roswell, y Roswell puede dar un golpe de suerte en cualquier momento. De hecho, Elizondo hace poco tiempo estuvo hablando del caso Roswell y su postura sobre lo que fue.
Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, no, además, nunca se cierran los casos, eso lo hablamos siempre. Los casos siempre están abiertos porque siempre pueden aparecer nuevas evidencias. Y lo que decías vos de este muchacho que investigó el tema de los grupos electrógenos es otro punto interesante, que no encontró el motivo por qué saltaron las fases.
Exacto, dice que no encontraron el motivo por qué saltaron las fases, pero que sí se puede decir que era de una intervención externa.
Exacto, exactamente. Uh-huh. Así que hay varios puntos que después la comisión los quiera tomar o no, pero a la gente, si tenemos una respuesta distinta y decir el caso Bariloche sigue abierto, no está cerrado porque nosotros decimos esto, esto y esto, bueno, como decís vos, que ellos, si quieren tomar el guante, que sigan investigando a ver si lo que le dice Félix Cuatro y Sephora está bien o está mal o hay errores. Pero
exacto,
no lo toman porque, como dijo Ricardo, nunca van a decir no, nos equivocamos, ¿viste? Eso creo yo. Sería bueno que digan, bueno, está bien, seguimos abierto con el caso, vamos a reinvestigarlo nuevamente a ver si lo que ustedes dicen tienen razón, pero tenemos las pruebas y eso es lo bueno.
Exacto, para mí sería algo súper sorprendente, y creo que para vos y para cualquier investigador, claro, que digan, vamos a reabrir el caso y vamos a reinvestigar todos estos datos. Claro. Aparte de una cosa, Carlos, por ahí el común de la gente no lo sabe, pero este informe que hace la comisión sobre el caso Bariloche viene desde la investigación civil. Claro. O sea, parte desde la investigación civil, así que sería bueno que vuelvan otra vez a tomar desde la investigación civil para hacer una revisión del caso, ¿no?
Es verdad, y además ellos dicen que si no hay fotos o filmación no toman el caso, y este lo tomaron sin que haya fotos ni filmación.
Perdón que me ría, pero tenés toda la razón del mundo, Carlos, exactamente.
Claro, ¿dónde se contradice en un montón de cosas. Porque cuando vos le das un caso que por ahí no hay foto, pero es de alta extrañeza, te dice, eso no lo tomamos. Y
bueno, yo voy a...
Y este lo toman.
Bueno, yo te voy a decir algo, vos lo sabés, lo sabe cualquier persona del mundo de la ufología, es que toman los casos que son fáciles de resolver. O sea, si yo tomo una fotografía sin testigos ni nada, y bueno, es un omnifantasma, puede ser un insecto, un pájaro, como dijo en 800 millones de casos, claro, un astro, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, un dato que me gustaría aportar, ¿no es cierto? Como cuando nosotros decimos tergiversa la información, ¿por qué decimos que tergiversa o parcializa la información? Sí. Porque en las declaraciones y ratificaciones, tanto de Rivero como, se me escapa el nombre del otro.
El copiloto.
No, del operador del trabajador del Rocket. No me acuerdo ahora. Bueno.
No me acuerdo.
Bueno, él dice, no fue tal día, tal hora, y estoy seguro que era Rocket, qué sé yo, pero lo que no lee es el texto completo, ¿no?
Sí.
Porque en el texto completo, esta misma persona dice que no se acuerda ni qué día era,
sí,
ni el horario, ni nada, no se acordaba absolutamente nada. Y de hecho, si uno analiza bien las palabras de lo que está diciendo, y el equipo que contaba Rocket en ese momento está hablando de un equipo completamente distinto, ¿no? Claro. Y hasta en las mismas declaraciones de Rivero, cuando él dice, declara una cosa y ante la comisión o el video oficial declara otra y se vuelve a contradecir, y así sucesivamente con el tema de los datos aportar sobre el avistamiento y todo. De hecho, por ejemplo, ese dato que aporta Carlos de las fachadas del edificio y todo, cuando nosotros vamos a hacer la revisión, nos situamos en el Rocket de 1995, porque vamos al catastro del 95. La fachada fue sufriendo una serie de modificaciones. De hecho, ahora ya quedó completamente distinta, ¿no?
Claro.
Y sobre la edificación, como era en 1995, ahí es donde nosotros planteamos desde el testimonio de varios testigos de dónde estaba situado exactamente el farol, es donde tomamos las mediciones, se medían los ángulos y demás cuestiones. De hecho, cuando en una de las partes Rivero dice que la luz fue hasta el medio del lago, que ascendió a 90 grados, a una velocidad impresionante, que son las declaraciones y de otros testigos que han visto eso, la imposibilidad física por la construcción que tiene el booster, el Nova Light, el modelo booster, no le permite hacer más de ángulos de 30 grados hacia arriba y hacia abajo. Entonces, si era un equipo que estaban probando, las modificaciones no estaban hechas del equipo, estaba tal cual estaba, era imposible que haga un ángulo de 90 grados. Por eso yo lo que decimos que hay evidencia física constatable, ¿no?
Sí,
estaría lindo conseguir un reflector igual.
Claro, pero hay varias cosas que no coinciden, no una, ¿viste? Si fuera una, decís, bueno.
No, bueno.
Ahora, ¿qué lo tomaron? ¿Tomaron el edificio en el año 2020, 2018, cuando hizo el informe, como estaba ahí? De ahí dijo, no, el proyector llega al aeropuerto. Primero, no llega porque no le da la distancia. Segundo, había un edificio.
Punto.
Y bueno, y todo lo que dijimos. Pero bueno, es bueno que la gente lo sepa, por lo menos que vea la otra moneda, y después le creerá a alguien o no le creerá, o tratará de investigarlo, o va también para que no se crean todo lo que le dicen las autoridades. Porque como decía Daniel, hay muchas cosas que ellos por ahí no las dicen o las tapan porque no les conviene.
Exactamente, porque los va a hacer... A ver, hay de parte de la autoridad, de este Comodoro Orianza, hay una postura marcadamente negacionista, o por lo menos negacionista, por decirlo lo más light, ¿no? Porque sí. Si es como que se burla del fenómeno y pretende tener las respuestas para todo, y yo creo que en este caso no las tendría. Y de hecho es tan preponderante el caso Bariloche en la cabeza del Comodoro Orianza, lo tiene tan presente que cuando lo entrevistan por otros temas sale a la luz el caso Bariloche permanentemente, hasta cuando se confunde con el tema de los aviones y las matrículas y demás cuestiones, como sí. Hizo en un programa de televisión.
No. Además, ¿por qué no sale a investigar otros casos en donde las personas dicen que haber visto una nave? No sé, el de Oscar Pérez, ponele. A ver, ¿por qué no investiga a Pérez? Porque no le cree. Porque en una charla que yo fui, que dio el Comodoro Orianza, le preguntamos por qué no investigaba a los testigos. Y su respuesta fue, no, porque los testigos te van a decir lo que ellos quieren.
Y de eso se trata un testigo, ¿no?
No,
se va a decir lo que él vio, y después verás si... te parece que te dijo la verdad o no, pero no podés desechar de movida al testigo sin ir a hacerle una consulta, ¿no?
Yo digo que habla muy mal de una autoridad militar, claro. Que no va a interrogar a nadie porque va a decir lo que quiere la que está interrogando, ¿no?
Claro,
entonces,
claro.
Habla mal de él, por lo menos, en ese sentido. Claro. Y... no, bueno, sí, es muy gracioso.
Desde ahí ya está... fuera de foco, de ahí no se puede hablar más. Si no voy a investigar a los testigos, ¿a quién voy a investigar? Si son los que están cerca del fenómeno.
Exactamente, ¿no? Pero es como que un agente de tránsito no investigue cómo fueron el accidente, o sea...
Claro. Que no le pregunten a los conductores testigo, porque le van a mentir.
Claro, exacto, sí. Ya con esa premisa estamos mal de arranque, ¿no?
Ya estamos mal de arranque, exacto.
No, por eso te digo que el tema del caso Bariloche tiene muchísimos detalles, ¿no? Hoy, al enumerarlo a todos, sería bastante extenso, sí. Pero por ejemplo, la carta que él exhibe, que le hace Sipusac, puño y letra, ¿no? De esta carta, hay una dualidad, ¿no? Porque bajo la óptica del Comodoro, los pilotos se equivocan y habla mal de su propia gente, ¿no? Sí. Pero en otro lado los pones como idóneos. Y de todo el derrotero, por ejemplo, otra cosa que me llama poderosamente la atención es que había una carta de todo lo sucedido realizada por Aerolíneas Argentinas que se entregó a la Comisión de la Fuerza Aérea, o a la Fuerza Aérea en sí, cuando se hizo todo, la describió Polanco y la hizo con una cartógrafa de Aerolínea Argentina, Silvia Brillante, sí. Y ese material estaba todo, pero en vez de utilizar la carta hecha por una cartógrafa de Aerolíneas Argentinas y todo, va a la de Sipusac, y cuando la plasman su maqueta, sí, deliberadamente, y eso lo puede ver cualquiera porque pueden ver el video, va corriendo el acrílico que representa la carta, sí, para que se vaya acomodando a la línea de visual. Si lo pusieran correctamente, claro, sí, la ciudad de San Carlos de Bariloche aparecería en el medio del lago del Huapi y no coincide con la cabecera de la pista de este famoso arco que describe Sipusac. O sea, está todo mal hecho, y mínimamente después de haber realizado esa maqueta, por lo menos hubiéramos buscado que los aviones estén a escala y sean más entendibles para las personas, según su explicación, ¿no?
Bueno, y después, de hecho, vos fíjate cuántas falencias tiene el informe de la comisión. Un montón. Y si queremos, seguimos hablando. ¿Por qué le hizo a estos testigos, les hizo la entrevista? ¿Y no era que él no creía? ¿O porque ellos le iban a decir algo negativo del caso, los entrevistó? Ahí ya está haciendo algo que no es lo que él dice.
No, y de hecho en el video hay una edición que, bueno, se le da el apagó la máquina en ese momento, pensando bien, ¿no? Bueno, justo Rivero cuando dice, y dejamos de apuntar para allá porque se anteponía la pared, y que es lo que yo creo que dice, y ahí, ahí se corta el video y continúa, ¿no? Y aparte, creo que si uno le pregunta, si vos me preguntás a mí, Carlos, o Rodrigo, cualquiera me hace una pregunta a mí, va a esperar a que yo le dé mi opinión. Si no, no haría una pregunta y hablaría esa persona, ¿no? Claro. Y cuando está haciendo la entrevista ahí que están filmando el video sobre la maqueta, le agarra la mano al testigo, le dirige el rayo para donde quiere y le dice, y vos apuntabas para acá, ¿no es cierto? Y sí, ¿qué querés que te diga? Si me lo está diciendo vos. O sea que ya el actuar es por lo menos sospechoso, ¿no? La intencionalidad, no sé.
Hay intencionalidad.
¿Cuál? Exacto.
En un momento de la charla de telefónica con Juan Pablo Gómez le dijo, no, yo dije eso porque me dijo Rubén Lianza que diga eso. No sé si te acordás de eso también.
Sí, bueno, por eso le decía, Carlos, que si nos ponemos a charlar sobre todas las cosas que fueron surgiendo del caso de Bariloche, las contradicciones del mismo testigo, la manipulación de evidencia, la no investigación de un dato fundamental. A ver, el farol trazador de cielo, como lo postula la comisión, es el eje central para dilucidar el hecho, y no aparece ni siquiera en los datos técnicos, no aparece ni el nombre, no aparece absolutamente, ni siquiera donde estaba posicionado exactamente. Es una investigación, yo de las que conozco, la más eficiente que vi hasta ahora. Más de una comisión oficial, ¿no?
Sí, sí. Bueno, Guillermo, gracias por darnos todos estos datos. Esto queda grabado y queda en YouTube, así que don Rubén Lianza, si quiere escucharlo después, lo puede escuchar y hacer tomar sus conclusiones.
No, aparte, perdóname, sí, ya con esto cierro. Es que ya se le ha cansado a como Alianza y a distintos lugares el informe FENIS 4, así que, bueno, tendrás que expedirse o no sobre el informe que se le ha entregado como aporte para contribuir en una mejor investigación o reinvestigación del caso, ¿no?
Claro, Claro, muy bien. Bueno, acá se sumó Cecilia, María Cecilia Di Sumo. Hola, Cecilia. Juan Pablo Gómez sigue escuchándonos o viendo. Y bueno, te agradecemos. Ahora voy a hablar un poco de la nueva iniciativa de Sephora sobre las comisiones de defensa hasta que terminemos el programa.
Bueno, muchísimas gracias a todos, Rodrigo, Carlos y la gente que está escuchando. Muchísimas gracias.
Gracias a vos por el tiempo y saludos a todos.
Vale, gracias, Guillermo, por la paciencia.
No, ninguna paciencia. Un gusto. Hasta luego, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.